Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Más por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe. Nuevamente en este día, en esta mañana, llegando a través de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en vivo.
Y a todo sonido.
A todo sonido también.
A todo sonido.
Así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre,
así es.
¿Qué hay de nuevo?
Pues mira, este día así nublado, frío, que lo que le dan a uno es ganas de quedarse en casa.
Así es.
Pues no, hay que estar aquí presente dando un poquito de luz en estos días de oscuridad. Y pues mira, anoche tuve la oportunidad de visitar la comunidad de San Wenceslaus. El Ministerio de Evangelización Semilla ayuda a coordinar momentos de formación y momentos de coordinación en toda la arquidiócesis, en particular en su parroquia base, que es San Wenceslaus. Y anoche me invitaron para dar una plática sobre la palabra y la obra. La palabra y la obra, cómo la palabra tiene que ir adjunto a las cosas que uno hace. Así que estuvimos muy bien. Habían, yo te diría que poco más de 100 personas.
Wow.
Okay, en de la en ese salón de la comunidad y quizás comunidades aledañas adyacentes. En esta semana, pues, algo muy interesante fue que ayer también fui invitado a un desayuno para conocer al arzobispo Desmond Tutu, que es un arzobispo que ha trabajado tan duro por la causa de los derechos civiles en África, ¿no? Por la causa de la pobreza, de la enfermedad. Y él ahora pues ya está un poquito mayor y se ha dado a visitar diferentes iglesias del mundo, ¿no?
Sí.
Para hablar sobre esto. Y hacía tanta resonancia por la cuestión de los inmigrantes aquí.
Ándale.
En los Estados Unidos, ¿no? La búsqueda de la dignidad, la búsqueda de una mejor vida. Un hombre que muy sencillo, pero que tuve el honor de conocerle, de escucharle y de entender por qué él es el gran arzobispo Desmond Tutu.
Y quedaste impresionado.
Profundamente impresionado con este hombre. El domingo pasado estuvimos, Alejandro, en San Ignacio de Loyola. Se llevó a cabo la misa solemne en honor a Nuestro Señor de los Milagros. Y adjunto, seguido a la misa, se hizo la procesión. Tuve el honor de presidir sobre la misa y el padre Juan Carlos Gavancho fue el homilista. Muy interesante, una homilía muy, ciertamente muy completa, muy informativa. Tuvimos la oportunidad de reafirmar nuestra identidad como católicos, ciertamente a la luz de la devoción, pero también el pueblo peruano tuvo la oportunidad de reafirmar su nación y quiénes son como nación, y de ver si de saludarse. El señor cónsul estuvo presente, la vicecónsul también. Y pues fue una oportunidad muy linda de observar esta tradición y de continuar hacia adelante como pueblo de Dios.
Y por cierto, va a ser una de las historias principales en el próximo edición de Católico.
Chicago Católico.
Así es que pongan atención, en la semana próxima
llegará
a las parroquias.
Así que pendientes, ¿no? Uh-huh. Pendientes a eso. Y pues el martes estuve en St. John Birchman, la gente linda de St. John Birchman, con una formación a los ministros de la Eucaristía y lectores. El miércoles estuve en San Jerónimo, en la comunidad de San Jerónimo, con el tema de servicio y familia. A veces en la iglesia esos dos polos entran en conflicto. Y cuando tienes una familia, ¿cómo sirves tú a tu familia? ¿Y cómo sirves tú a tu iglesia? ¿No? Porque no se puede ir todo para un solo lado. No puedes estar en la iglesia metido todo el tiempo y abandonar tu familia, que es tu primera iglesia, la iglesia doméstica. Uh-huh. Pero tampoco al revés. No es cuestión de que te dediques nada más a la familia como si no existiera la iglesia, como si no existiera la familia de Dios. Uh-huh. Entonces ahí es muy interesante y a veces difícil el lograr ese balance. Así que estamos llenos de energía y con miles de cosas para este mes de octubre, lo que queda, y para el mes de noviembre, pero ya daremos anuncios después de la prédica.
Muy bien, padre. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el trigésimo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Tenemos un evangelio corto para este domingo. Un evangelio que, a pesar de que es pequeño, hay una gran sustancia en sus líneas, en su mensaje. Porque el evangelio de este domingo es el centro del cristianismo, o sea, es el centro de la disciplina cristiana, el amar a Dios y el amar al prójimo. Veamos. En aquel tiempo, dice la Escritura, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Bueno, ya el escenario se presenta de una manera conflictiva, porque vemos que los fariseos se acercan a Jesús no porque quieren discutir un tema en particular, no porque quieren expandir sus mentes o su conocimiento, ni siquiera por curiosidad, vienen con una agenda. Jesús, en partes anteriores a este evangelio, había dejado callado a los saduceos. Los saduceos era otro grupo dentro del judaísmo, ¿no? Muy, muy formado. Y pues aparentemente se hizo una pregunta a Jesús, claro, los saduceos, para que Jesús quedara mal, y pues Jesús los calló. La respuesta fue tan completa, tan provocadora, tan concreta, pues que no les quedó otra que quedarse callados. Los fariseos se enteran, así que ellos van con esa agenda. No van con la agenda de aprender algo de Jesús o de discutir un punto teológico, no. Ellos van a ver qué pueden sacar. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, o sea, este fariseo, este hombre piadoso, que aparte de ser hombre piadoso, era un hombre educado, se dice que era doctor de la ley, o sea, que conocía las escrituras, que conocía la tradición judaica, que conocía todo aquello que tuviera que ver con la teología judía, le pregunta, dice la escritura, para ponerlo a prueba. No, volvemos a lo mismo del domingo pasado y el domingo antepasado, ¿no? Donde vemos un grupo que se le acerca a Jesús, no porque cree en él, no por curiosidad, sino simplemente para ponerlo a prueba. Y eso no es de Dios. Cuando tú haces una pregunta, ¿verdad? Con una agenda secundaria, con una agenda para hacer quedar mal a alguien, eso no es de Dios. Eso viene por otro lado. Bueno, y le pregunto para ponerlo a prueba, empezando con la palabra maestro. O sea, empieza como con un cumplido. Maestro, profesor, usted, catequista que enseña, padre, ¿verdad? Maestro, le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Yo creo que esa es una pregunta capciosa. Es una de estas preguntas que hay que tener mucho cuidado cómo se contesta, porque son tan generales, son preguntas tan abiertas, que para dar una contestación que sea completa, pues es un poquito difícil. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Bueno, en la ley judía teníamos los 10 mandamientos, ¿no? Eso es la base del código moral religioso del judaísmo, los 10 mandamientos. Pero también Moisés escribió una serie de reglas y de rúbricas, creo que se acercan a 600 o algo así, donde eran cuasi mandamientos. O sea, se ejercitaban con una fuerza y se ejercitaban con una seriedad que parecían mandamientos. O sea, que si tu mujer daba luz un varoncito, tenías que sacrificar 2 tórtolas. Si daba luz una hembrita, tenías que sacrificar pues un borreguito. Tenían que ser después de 40 días. Tenías que lavarte las manos después de cada comida. No podías caminar más de 100 pasos en sábado para ir al templo, porque más de 100 pasos era trabajo. Y así por el estilo, una serie de rúbricas y de reglas. Y de ahí que me esté interesante que este fariseo pregunte cuál es el mandamiento más grande de la ley. Y Jesús le respondió lo que tiene, lo que tuvo y lo que se responde, que es: amarás al Señor tu Dios. Empieza por ahí. Toda relación existente, hermanas y hermanos, en la vida de un ser humano se desprende de tu relación con Dios. ¿Por qué es que tú amas a tu esposa? Porque tú amas a Dios. ¿Por qué es que tú amas a tus hijos? Porque tú amas a Dios. ¿Por qué es que tú amas a tu vecino, a tu jefe, a tu sacerdote, a la monjita del catecismo? Porque tú amas a Dios. ¿Por qué es que yo los amo a ustedes? Porque yo amo a Dios. Esa es la primera relación. Ese es el primer orden de amor en la existencia de un individuo. Todo amor se desprende de tu relación primaria con Dios. Y decimos amén. Todo amor se nutre. No es comparar amores. Esa no es la idea. La gente se cree que, pues o Dios o mi esposo. No. Eso es un error. No te coloques en esa posición. Porque Dios es un tipo de amor. Tu primer amor, tu amor fundamental, el amor que tengas por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, se nutre de esa relación principal que es Dios en tu vida. Entonces, Cristo comienza muy bien. Dice, bueno, pues amarás al Señor, tu Dios. ¿De qué manera? Fácil. Empieza con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí hay tres vertientes. Ahí hay tres aspectos de cómo saber amar, especialmente a Dios. Número uno, con todo tu corazón. La sabiduría en el tiempo de Jesús, en el contexto histórico y cultural, la verdadera sabiduría no residía en la cabeza. Según los antiguos filósofos del tiempo de Cristo, de diferentes culturas, la verdadera sabiduría no residía en la cabeza, sino que residía en el corazón. Porque a veces el corazón conoce de razones que ni la misma cabeza sabe. La intuición, ¿no? Los presentimientos. Esas cosas no están necesariamente informadas con data. Esas cosas necesariamente no están informadas con experiencia. Están ahí, están en el corazón. Es una sabiduría instintiva. Es una sabiduría que está en los huesos. Y tú sabes en tu corazón cuál debería ser la contestación, aunque en tu cabeza no esté claro. Y de ahí que dice, con todo tu corazón. El gran matemático René Descartes, francés, decía que le cœur connaît de raison que la raison ne connaît pas. El corazón sabe de razones que ni la razón misma conoce. Y si no, pregúntenle a una madre que tiene un problema con su hijo o con su hija. Y en el corazón de ella, ella tiene razones para amarlo. ¿Ah? Aunque en la cabeza le diga, este niño es un sinvergüenza, este niño es una persona que no, es un criminal, es un ratero, este hijo mío es un criminal, es un ratero, es un mentiroso, pero eso es la cabeza, eso es lo que ya tú sabes, el conocimiento. El corazón te da otras razones para amarlo, y el corazón te dice, sí, quizás es un mentiroso, quizás es un ratero, quizás es un criminal, pero sigue siendo mi hijo. Y es un hijo de Dios. Y hay posibilidad para cambio, y hay posibilidad para conversión. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar de cómo la sabiduría se encuentra a veces en el corazón y no en la cabeza. Segundo, dice con toda tu alma. ¿Qué quiere decir con esto? Con todo tu espíritu. Con todos tus sentimientos. Amar a Dios con todo tu ser. El alma es lo que le da al ser humano su carácter. El alma es lo que le da al ser humano su manera de ver el mundo, de ver la vida, de ver las cosas. Porque un cuerpo sin alma es un cuerpo muerto. El alma es la chispa de ese cuerpo para vivir, para amar, para querer, para soportarlo todo, para entenderlo todo. El alma es esa sustancia que está dentro de todo ser humano. Es la espiritualidad que tú tengas. Es la manera en que tú rezas. Es la manera en que tú le hablas a Dios, ¿no? Tu espíritu. Así que te dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con la sabiduría de tu corazón, con toda tu alma, o sea, tu espíritu, tu espiritualidad, tus sentimientos, tu entendimiento de la vida, y al final dice, y con toda tu mente. O sea, también con el conocimiento de la vida, en términos de conocimiento empírico, de lo que tú sabes, de lo que tú lees, de lo que tú escuchas en la radio, de lo que tú escuchas en la televisión, de tu mente informada. Y aquí, en este mandamiento, vemos tres niveles. Dios quiere ser amado con nuestro corazón, donde está la sabiduría, con nuestra alma, donde está nuestro espíritu y la chispa de nuestro ser, y también con nuestra mente, con toda la información e inteligencia que podamos adquirir en esta jornada que llamamos vida. Y de ahí que es necesario que vayamos a retiros, para que también la mente se alimente, que vayamos a talleres, que vayamos a misiones, a seminarios. La mente se tiene que alimentar. ¿Por qué es que enviamos los niños al catecismo? Pues para que conozcan más a Dios. Claro, enviamos los niños al catecismo no para que aprendan de Dios. Se supone que eso lo aprendieron en la casa con usted. Ahí es donde se aprende primero a amar a Dios, en la casa, papá y mamá que me escucha. No me vengas con la idea de que voy a enviar a mi hijo para que aprenda de Dios y tú te quedas cómodamente en tu casa. Eso se acabó. Tú envías al catecismo al niño para que eso se reafirme lo que ya se enseñó en casa, ¿no? Pero la mente tiene que afilarse, la mente tiene que purificarse, tiene que evolucionar, tiene que aprender, porque no podemos ser chiquillos de 5 años por siempre y para siempre. El chiquillo tiene que crecer en un hombre o en una mujer de fe. Y de ahí que viene la mente, el conocimiento, lo que se lee, lo que se ve en la televisión, lo que se escucha en la radio, las prédicas, los talleres, los seminarios, las conferencias, el festival de fe, el festival catequético. Todo eso es para tu mente, hermana y hermano que me escuchas. Y hay que alimentar esa mente, porque el sí que le damos a Dios es con el corazón, es con el espíritu y es con el conocimiento que tengamos de Él. Y decimos amén por esto. Ahora, Él se da la media vuelta a Jesús y dice, este es el más grande y el primero de los mandamientos, o sea, amar a Dios. Esto no tiene vuelta de hoja. Y el segundo, añade, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que ya que te amas tanto como para afilar, como para atender tu corazón, para atender tu alma y para atender tu mente, ya que te amas en ese nivel, entonces tienes que amar al prójimo de la misma manera. En otras palabras, que ames a tu prójimo como a ti te gustaría que te amasen. Que trates a tu prójimo como a ti te gustaría que te tratasen. Repito, y el segundo es semejante a este, dice Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mensaje, pues es un poquito complicado, porque eso quiere decir que para que tú ames a alguien, tienes que saber amarte a ti mismo. Para tú entender la riqueza de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y de tu vecino, tú tienes que entender primeramente la riqueza que tienes tú. Y entender que tú eres una creación única y especial. Y que Dios te hizo de una manera particular. ¿Ah? Y que tú eres consecuencia del suspiro del amor de Dios y de la palabra que se engendró en la humanidad. Tú eres algo especial, tú eres un príncipe, tú eres una princesa. Entonces tienes que entender primero el valor grande que tú tienes como ser humano, porque nadie da lo que no tiene. Si tú no te amas a ti mismo, no sabes amar a los demás. Si tú no te respetas a ti mismo, no puedes respetar a los demás. Si tú no vives una vida digna para el servicio de Dios y para el amor de Dios, tú no puedes pretender que tú exijas o pidas en los demás que también vivan esa vida digna al servicio. Porque nadie da lo que no tiene. Y de ahí que dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Como quien dice, ama a Dios, ama a tu prójimo y el resto cae en su lugar. El resto cae en orden. Tengo entendido que San Agustín decía, ama y haz lo que tengas que hacer. Mira qué interesante. Ama primero, pero ama bien. Atención. Ama y haz lo que tengas que hacer. Una madre o un padre que corrige a un hijo, ama. Porque corrigen al niño no porque son sádicos. Corrigen al niño no porque les gusta ver sufrir al niño. No, lo corrigen porque ellos entienden que esa corrección va a ayudar a ese niño o a esa niña a adquirir disciplina. Que esa corrección va a ayudar y a iluminar a ese niño a mantener un orden en su propia vida. Y eso es amor. Eso es amor. Si tú tienes un esposo o una esposa que son alcohólicos, si de verdad lo quieres amar, tú vas a agarrar a esta persona y le vas a colocar en una posición donde él o ella tengan que decidir, ¿ok? Que se ayuden a ellos mismos. Tú lo vas a llevar a Alcohólicos Anónimos. tú le vas a convencer a esa persona. ¿Sabes qué? La solución está en ti. No le rías las gracias. Ay, mira qué lindo. El compadre en la fiesta, en el bautismo, se emborrachó y se colocó la lámpara en la cabeza. Mira qué bonito, mira qué gracioso. Mira, la comadre estaba tan borracha que se cayó de los tacones altos que tenía y se vomitó toda. Mira qué gracia, mira qué lindo. Eso no es amar. Si tú amas, tú vas a asistir a ese compadre o a esa comadre a que busquen ayuda. Si tú amas, tú vas a confrontar a la persona para que se vea a sí mismo y entienda que en él está la solución para dejar esa adicción. Eso es amor. Ama y haz lo que tengas que hacer, hermana y hermano. El llenar la ley de amar a Dios y al prójimo no es un pensamiento original de Jesús. Este concepto ya ha sido presentado anteriormente en las escrituras judaicas. Aún así, Jesús lo presenta, la manera en que él lo pone, como algo único, como algo que no tiene precedencia. Jesús establece que no podemos tener uno sin tener el otro. Son, el amar a Dios y al prójimo son como las dos caras en una moneda, van juntas. Van de la mano. Y se parece a una persona que se ve en el espejo. La imagen del espejo y la persona van juntos. Una persona no puede reflejar otra imagen que no sea la de él. Luego entonces, la imagen no tiene división, es indisoluble y es una sola realidad con el sujeto o con la persona que se ve al espejo. El amor de Dios es fundamental a nuestra identidad. Es la fuerza que nos mueve a rezar cuando queremos comunicarnos con Dios. Es la fuerza que nos mueve a celebrar la Eucaristía cuando somos iluminados por su palabra y alimentados con su cuerpo y con su sangre. El amor de Dios nos lleva, nos empuja a recibir los sacramentos, a recibir esa Eucaristía, a casarnos por la iglesia, a ir a la confesión. ¿Por qué? Porque amas a Dios primero. Solamente en el encuentro con lo divino podemos descubrir nuestra verdadera humanidad. Mira qué cosa. En el encuentro tuyo con Dios, ahí descubres el gran ser humano que tú eres y la gran creación que eres. Y te permite, nos permite a entender que somos seres creados y que ultimadamente es el amor de Dios el que nos salva. No busques más nada. Solo Dios basta. Es Dios el que basta para salvarnos. El amor de Dios nos libera. El amor de Dios rompe las cadenas del pecado. El amor de Dios nos da santidad. Pero no hagamos errores. Atención, esto hay que colocarlo en una perspectiva muy buena y propia, porque la religión no puede ser una manera de escape. Me da pena con aquellas personas que encuentran en la religión un escape a los problemas de la casa. Ay, no tengo más nada que hacer, pues me dedico a la iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Óigame, no. Dedícase a la iglesia y a Dios porque ama a Dios. Porque quiere estar allí. No porque no tiene más nada que hacer. ¿Verdad? O porque quiere escapar. Hay muchos problemas en casa. No puedo con ellos. Mejor estoy en la iglesia. No, 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 no. La iglesia no puede ser un escapismo. Estás en la iglesia porque amas a Dios. Estás en la iglesia porque simplemente sabes que ese es tu lugar para que te ayude a resolver tus problemas.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. 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 This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
No nos equivoquemos, la religión no es una forma de escapismo. No podemos cubrirlo todo con santidad, ¿verdad? Oh, no, pues aquí le colocamos las flores y el incienso y con la luz de las velas, ¿verdad? De las luminarias y vamos a crear la ilusión de que todo está bien. Y de que no, aquí me siento bien. Cuando nosotros hacemos eso, no ejercitamos verdadera santidad. No es verdadero culto, es una ilusión, es un escape. Solamente cuando le mostramos respeto a la imagen de Dios y amamos esa imagen, ¿verdad? Y amamos a la imagen principal de Dios, que es Cristo, y amamos a Cristo en los demás, así es como tú le das culto divino. Solamente cuando amando a Dios amas a Cristo, y cuando amas a Cristo amas al prójimo, incluyéndote a ti mismo, ahí es cuando el amor a Dios y el amor al prójimo se convierte en la fórmula más básica del amor. ¿Tú quieres amar a Dios? Ámate a ti mismo. ¿Tú quieres amar a Dios? Ama al prójimo. Mira qué fácil. Y de esta manera rindes culto perfecto a un Dios todopoderoso. Cuando amamos a nuestro vecino, a nuestro prójimo, nos convertimos, regresamos a nuestra propia humanidad. Es como decir, yo quiero ser tratado de la misma manera en que trato a otros, ¿no? Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo y hacemos todo lo posible por asistir al prójimo, nos acercamos más a Dios. Es a través de ese amor, de ese servicio, en que podemos ver el rostro de Dios en los demás. Esta idea es, por decir, la idea básica del matrimonio cristiano. ¿Por qué te casaste? Porque amas a Dios y sabes que quieres ir al cielo. Y mientras estés en la tierra, tú como hombre casado entiendes que esa compañera que seleccionaste te va a ayudar a alcanzar a Dios. Tú como mujer casada entiendes que ese compañero que tú seleccionaste libremente te va a ayudar a ver los ojos de Dios algún día. Lo hacemos por amor y porque nos queremos salvar. Todo. El amar a tu prójimo es darle a ellos lo que tú querrías. ¿Quieres ser tratado con compasión? Da compasión. ¿Quieres ser tratado con dignidad? Trata a los demás dignamente. ¿Quieres ser tratado con la verdad? Habla la verdad. El amar a tu prójimo es eso. Trata a los demás con dignidad para que tú tengas una vida digna. Trata a los demás con paz para que la paz reine en tu casa. Da compasión para que tú seas recipiente de compasión en el momento en que sea necesario. El amar al prójimo puede ser un reto. Yo lo sé, yo lo entiendo. Yo también soy un ser humano. Y hay prójimos que se dejan amar, que es muy fácil. Y hay otros que, ay, madre del verbo, huesos duros de roer, ¿no? Todos tenemos ese prójimo que es difícil. Usted tiene un vecino, yo sé, o una comadre que se la pasa preguntándole cosas a ustedes. ¿Y cuándo van de vacaciones? ¿Y por qué compraron ese coche? ¿Y a qué colegio va a ir la nena? ¿Y los 15 años dónde los van a celebrar? O sea, ese tipo de vecino preguntón y presentado, que se mete en todo, qué difícil es querer a ese vecino, ¿verdad que sí? ¿O qué me dices de la vecina que todas las mañanas pasa el perro a caminar por enfrente de tu yarda y te deja un regalito? El perro, mejor dicho, te deja un regalito en tu patio. Mira, esa vecina, uno quiere reventarla, ¿verdad? Es duro amar a ese prójimo. ¿O qué tú me dices del prójimo que pintó la casa de ese verde chatré? ¿Ah? Ese verde que es fosforescente y que tú tienes que cerrar las cortinas porque es que te aterroriza. Ese verde no te deja dormir. Pues a ese vecino con la casa verde chatré, ¿eh? Ese es tu prójimo, pero qué duro es amarlo. ¿Y sabes qué? Amar a los amigos es fácil y no tiene mérito, porque es normal, es natural. Amar al enemigo, amar a esa persona difícil, ahí está el mérito. Si tú logras amarlo a esa persona, tienes un mérito gigantesco. ¿Y cómo amar a ese vecino problemático? Bueno, esto es material para otra homilía. Hermanas y hermanos, no podemos llamarnos cristianos si rechazamos al prójimo. Solamente hubo un rechazo existencial, el que el mundo le hizo a Cristo, que lo colocó en una cruz. Y ese rechazo existencial pagó el precio por todos nuestros pecados. Amemos a Dios con nuestro corazón con nuestras almas y con nuestras mentes, y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora vamos a poder empezar a tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y Padre, empezamos con unas peticiones.
Claro que sí. Mira, vamos a recordar en el mes de octubre, vamos a recordar a nuestros muertos, aquellos seres queridos que ahora están viendo la cara de Dios. Pidamos por el alma de don Pedro Ortiz, que acaba de fallecer. Por don Pedro Ortiz, que se encuentra en el reino de los cielos. Y por todos nuestros difuntos decimos: descanso eterno, concédele, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua, y que descansen en paz. Así sea. Oremos por la familia Vega, Señor. Tú conoces esta familia. Señor, que ellos se encuentren el uno al otro, se encuentren el amigo, el hermano, el hijo, el padre, que se den cuenta que es solamente en la unidad donde como familia pueden vencer cualquier obstáculo. Roguemos al Señor por el alma de Roberto Ortiz Contreras, por el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, para que descansen en paz, que así sea. Hermanas y hermanos, también este lunes 27 se va a grabar la misa televisada. La misa televisada se graba en la capilla de Casa Jesús, ¿no? Así que si alguna persona está interesada en este lunes en ser parte de esa grabación, llámeme a Providencia de Dios. Llámeme a Providencia de Dios hoy y mañana, déjeme saber, ¿ok? Para tener un número de feligreses de toda la arquidiócesis que puedan ir a la misa. Dicho sea de paso, estamos pasando por un momento bien duro. Mira, la misa televisada este lunes fue la última misa que yo pagué. Yo no tengo más dinero. Los cementerios católicos ya me dijeron, los apoyamos para empezar, ¿por qué? 4, 5, 6 meses. Y ya nos toca el pueblo, así que yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro que por algún lado salga contribución para continuar con la misa televisada. Ustedes saben que la misa televisada sale en Azteca América, 8 de la mañana, los domingos, ¿no? A veces Canal 13, a veces Canal 595. Pero este lunes pagamos la última misa y yo necesito que Dios Todopoderoso mueva corazones, mueva personas que tengan un negocio, los que quieran dar una donación, personas que tengan recursos y que digan: yo quiero pagar por esta misa televisada para echar hacia adelante este momento de encuentro con Dios. Radio Escuchas, llámenme por favor, déjenme saber que quieren, que creen en este proyecto, y que sea la voluntad de Dios. Si ustedes apoyan este proyecto, ¿verdad?, tendremos misa televisada para buen tiempo. Si no apoyan este proyecto, entonces eso fue la voluntad de Dios y la palabra del pueblo. Pero muchas personas me dicen que les encanta la misa televisada, les encanta la homilía, les encanta la manera en que se preside esta misa, con dignidad, con seriedad, con alegría, con gozo. Hermanas y hermanos, tenemos esta oportunidad. Digámosle sí a Cristo. A ver, hablen con personas que tengan negocios, restaurantes, que quieran hacer una donación en nombre, digamos, de la fiesta de todos los muertos, que va a ser el domingo próximo. O en nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgencita, ¿okay?, asistiendo, pagando una misa. Yo tengo entendido que la condición económica está muy dura. Yo sé, yo también vivo en esta sociedad. Pero esto de la misa es necesario, porque muchas personas están en las casas, muchos ancianos, muchas madres que no pueden salir. También tenemos personas que desde la cárcel ven esto. Y también tenemos personas en los hospitales, en los asilos de ancianos. Hermana y hermano, esto no es un invento de uno. Esto Dios quiso darnos este espacio para poder echar hacia adelante la visión de la Iglesia Católica y el consuelo eucarístico a su pueblo, a sus hijos. Necesito un milagro para que Dios pueda permitir que haya misa televisada por buen tiempo. pueden llamar a mi oficina o a Providencia de Dios, aquellos que estén interesados en venir el lunes 27, 5:30 p.m. en Casa Jesús, al lado de la catedral. Llámame, déjame saber. Y de esta manera, pues yo apunto y cuando se me completen los 40, tenemos que cerrar la banca porque no hay cama para tanta gente, no hay espacio para tanto cristiano. Y si algún día la movemos a un lugar más grande, ¡eso! Pues hasta mejor. Así que, pueblo de Dios, ahí tienen la invitación. Ocupamos un milagro para la misa televisada en español.
Padre, ahora tenemos a la señora Dora, que gusta saludarlo.
Uh-huh. Sí. Buen día.
Buenos días.
Buenos días, padrecito.
Señora Dora, ¿cómo se encuentra?
Sí, muy contenta, padrecito, de oír las palabras. Y también quiero darle gracias porque les tengo a mis padres de aquí que se me vinieron, que pedía que se vengan y ya.
Ay,
se
qué bien, qué bien. Así que están aquí con usted, ¿ah? ¿Eh?
Sí, padrecito, están aquí mis padres.
Bendito Dios que usted puede tener ese honor, ¿verdad? De tener a su papá y a su mamá aquí con usted.
Sí, padrecito, entonces, y quiero mandarle, que me dé para poder mandarle unos $25 para ayudarle en lo que me está pidiendo.
Ay, Dios me la bendiga, doña Dora, gracias por ese detalle.
¿Me puedes dar la dirección? ¿Cómo tengo que mandarlo?
¿Cómo no? Mire, teléfono. Mire, le voy a dar el teléfono de mi oficina. Si usted quiere, puede llamar. Llame el lunes en la mañana, porque en el fin de semana está. Pero el lunes en la mañana usted puede hacer su promesa, ¿no? De 25, y ahí le daremos la dirección. Y si es un cheque, tiene que ser a nombre de Ministerio Hispano. Ministerio Hispano. Y su nombre aparecerá en las futuras misas, como una hermana que nos ayudó a completar este sueño. Gracias, doña Dora.
Sí, le voy a dar unos 25 porque no tengo más. ¿Me puede dar entonces el número, por favor?
¿Cómo no? El número es el
312. Es 312.
738.
738.
1080.
1080. Ahí está. Ok, le voy a hacer entonces mañana le llamo para...
Ahí está. Llámeme el lunes, por favor, a la oficina después de las 10, para que entonces le demos la dirección y dónde enviar el money order o lo que sea. Dios la bendiga, doña Dora, por ese gesto.
Sí, así te le voy a dar porque ya, como Dios sabe que no tengo más, pero eso le voy a dar yo entonces. Muchas gracias y le agradezco de todas maneras.
Es usted muy generosa y que Dios me la bendiga a usted y a sus papás.
Sí, muchas gracias, padrecito, que se cuide. Gracias.
Cuídese mucho.
Dios le bendiga.
Amén.
Gracias,
padre. Amén.
Muchas gracias.
Aquí tenemos en las peticiones por la salud de Ofelia y Amelia Álvarez. También por el señor Antonio Tere, ¿verdad? Uh-huh. Y su familia, que nos están escuchando, para que Dios los bendiga. Por la familia Gutiérrez, ¿no? Que se unan más y que entiendan que la luz de Cristo los va a proteger. Por Juana Malagán, por el eterno descanso de doña Juana Malagán, por el eterno descanso de Socorro Perea, para que descanse en paz. Oremos por Josefina González y sus intenciones, por Pablo Perea, por Catalina Vela y por todos aquellos que nos escuchan, roguemos al Señor. Oremos también por la señora Carolina, por Carolina que está enfermita. Carolina, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en la mano sanadora de Cristo a través de todos los medios, a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la ciencia. Que Dios Todopoderoso te dé lo necesario para que le sigas sirviendo. Oremos también por Isidro Bautista, que lo van a operar del corazón. Isidro, pon tu fe en Dios. Usted vaya a su iglesia, haga su oración antes de ir a la operación, o si no, hínquese en su casa, frente a su altarcito, frente a su Sagrado Corazón, a su cruz, a su Virgencita, y dígale a Dios: Dios, dame fuerzas, Dios, dame lo necesario para seguir sirviéndote, dame salud, Señor, y que en tu nombre yo vaya a la victoria. A ver, don Isidro Bautista, la señora Esperanza, por sus hijos. Señora Esperanza, siga rezando por sus hijos. No se me raje, no se me agüite, no se me achicopale. Rece por sus hijos. Recuerda, dice la Escritura, ten fe, cree en Dios tu Salvador y serás salvo tú y toda tu casa. Oremos por el mundo entero, por esta crisis económica tan terrible que nos sobrecoge. Señor, por este mundo, por aquellos que están sin trabajo. Señor, mira con misericordia a los desempleados. Mira con amor a aquellos que no tienen cómo ganarse el pan nuestro de cada día. Ayúdalos, Señor. Y aquellos que quieren trabajar, preséntale, Señor, ese trabajo. Preséntale, Señor, ese vehículo, esa manera de ganarse el pan de cada día honradamente. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, mañana, octubre 26, domingo, a la 1, estaré en la iglesia de San Nicolás, en Evanston. Estaremos en la iglesia de San Nicolás en Evanston, y después de la misa habrá una conferencia de salud mental, ¿no? Para los que quieran. Y después va a haber unos aperitivos y un poco de comida para alimentar el cuerpo también. Alimentamos el espíritu en la misa, alimentamos la mente con la conferencia después de la misa, y alimentamos la pancita, la barriga, el cuerpo con esa comida que vamos a tener sabrosa. Les recuerdo, el lunes 27, aquellos que quieran ir a la misa televisada, que me llamen a Providencia de Dios. ¿Cuál es el teléfono de Providencia de Dios? 312-226-2929. 312-226-2929. Llámame y déjame saber. Voy para allá, padrecito, para yo llevar la lista de los que quieren hacer acto de presencia. El martes 28... se reúne el comité de la Posada Arquidiocesana. ¡Prepárate, Chicago! Tenemos Posada Arquidiocesana en el nombre de Dios. El tercer domingo de diciembre. Diciembre 14 a las 6:30 de la noche. Tenemos una cita en catedral. Llevemos esa posada, celebremos que Cristo va a nacer con nosotros, y celebremos a los inmigrantes, y celebremos a los jóvenes, la juventud inmigrante, esperanza del mundo. Así que el comité se reúne este martes en catedral. El miércoles tenemos reunión a la Virgen de la Providencia, a la misa arquidiocesana en Santa Genoveva, a las 7:30 de la noche. El próximo fin de semana, ¿verdad? El próximo fin de semana tenemos las ordenaciones diaconales. Se nos ordenan diáconos. Imagínate qué alegría. Y estos diáconos, dentro de 6 meses, se nos ordenan padrecitos. Así que mantengan en oración a los diáconos y a los futuros padrecitos que se ordenan este 1 de noviembre en el seminario de Mundelein. Manténganlos en oración. Noviembre 2, ese domingo cae la celebración de todos los muertos, ¿no? Todas las almas. Esa es la celebración. Noviembre 2 cae domingo este año. A las 12 del mediodía tengo misa en la iglesia de San Pancracio. Así que prepárate, San Pancracio, que te voy a visitar domingo 2 de noviembre a las 12 del mediodía en la misa en español. El 5 de noviembre, miércoles 5 de noviembre, me voy a reunir en St. James de Fullerton. Ahí vamos a continuar preparando, organizando ese retiro del Vicariato 4. Retiro del Vicariato 4. Nos reunimos el comité el 5 de noviembre a las 7 de la noche en St. James en Fullerton. Y prepárate, que ese retiro viene, pero viene, mira, con candela para todo el mundo, para que reciban bendiciones. Suman bendiciones de Dios como católicos y como hispanos. El retiro va a ser el sábado 6 de diciembre en St. James en Fullerton. No te lo pierdas. A ver. El 8 de noviembre, los peregrinos de María, que no se me dejen vencer. Que no se me rindan. Yo sé que la cosa está apretada y la gente se le hace duro ir a las convenciones, pero ustedes ahí, firmes. Tenemos la convención, ¿verdad?, de los peregrinos de María. Y el sábado 8, ahí estaremos en Holy Trinity, ¿verdad? Holy Trinity High School. Veremos a los peregrinos de María y a la 1:30 yo daré una charla el 8 de noviembre sobre la Eucaristía. Alejandro.
Padre, tenemos un caballero aquí que tiene una pregunta sobre la misa.
¿Cómo no?
Buenos días.
Buenos días, padre, ¿cómo está?
¿Con quién tengo el gusto?
Eduardo Mijangos.
Don Eduardo, ¿cómo se encuentra?
Bien, bien, gracias a Dios.
Qué alegría escuchar su voz. Me dice que tiene una pregunta.
Sí, ¿cómo no? Pero un donativo para la misa televisada, ¿dónde la podría enviar?
Mira, lo puedes enviar a mi oficina, ¿verdad? Uh-huh. La oficina de Ministerio Hispano, y es 1850 sí. Sur de la Troop.
Troop.
T-H-R-O-O-P. Oh, 1850 okay. S South Troop.
Ok.
Y ahí lo envías con una notita con tu nombre claramente y sí. con ese donativo. Y vamos a echar esta misa hacia adelante, bendito Dios.
Sí, ojalá y sí. Se
seguro pueda. Que sí, ocupamos un milagro y vamos a pedirle a Dios ese milagro. Gracias, hermanito.
¿Cómo no? Gracias.
Gracias a usted y que Dios me lo bendiga.
Igualmente, padre.
Quede con Dios.
Padre, ¿qué es el código postal de su área? Chicago, Illinois 606.
Chicago, Illinois 606, creo que es 08. 60608.
Okay. Muy bien.
De mi oficina. Como yo no me escribo a la oficina ni me lo sé. Pero ahí estamos. No, pero mira, me lo sé. Claro que sí. Aquí tengo una tarjetita escondida. Y dice 1850 Sur de la Troop, Chicago, Illinois 60608. Eso, okay. Eso.
Y enviárselo a la oficina de
Ministerio para, Hispano.
Ministerio
sí.
Hispano.
Okay. O el Padre Claudio. Si lo escribes en el sobre, me llega a la oficina okay. con la dirección.
Perfecto. Padre, nomás unas dos oracioncitas que quedan.
Muy bien. Oremos por Lucy. ¿Cómo eres?
Palos.
Por Lucy Palos. Dios mío, que le dio un ataque al corazón. Tiene un stroke, ¿no? Un derrame, mejor dicho. Y está en el hospital. Dios bendice a Lucy y acompáñala en este momento de oscuridad. Por Gerardo, que está alejado de la familia, que está inquieto, desesperado. Gerardo, agárrate de Dios. Por Celia Silva y por su familia. Y para que Dios bendiga a todas las familias de la arquidiócesis, roguemos al Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos este día.
Gracias a ti y nos vemos el próximo sábado en vivo y a todo sonido. Y a todos ustedes les decimos chao.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Donde falte la esperanza.